A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, bienvenidos un día más. Ya sabéis que estamos, como siempre, acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. La clave de todo el lío, en mi opinión, del aplazamiento del partido de Balaídos estaba, como os comentaba ayer o antes de ayer creo que era, en el adjetivo profesional. Hablamos de fútbol profesional, jugado por profesionales, que lo son porque cobran dinero y porque la gente paga por verlos jugar. Fútbol profesional regido por normas profesionales. Aquí no tiene nada que ver o poco que ver los sentimientos de cada cual o a quien le caiga más simpático uno u otro. Cada uno defiende sus intereses. Y en la cesión de un estadio, en concreto, por ejemplo, el Estadio Santiago Bernabéu, para la disputa de un partido, en el caso que nos ocupa la Copa del Rey, el concepto clave es el de propiedad privada. Propiedad privada. Los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear y disponer de y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. Propiedad privada. El Estadio Santiago Bernabéu es una propiedad privada cuyos dueños son los socios del Real Madrid. Solo los socios del Real Madrid pueden decidir qué se hace, cómo se hace, qué no se hace, a quién se le presta y a quién no el campo en el que juega como local su equipo. Y el 100% de los socios del Real Madrid, que son los dueños de la propiedad privada llamada Estadio Santiago Bernabéu, no quieren que en su campo juegue una final de la Copa del Rey un equipo cuya afición disfruta pitando el himno nacional e insultando al rey de España. Esto que acabo de comentaros yo, y que lo entiende cualquiera que tenga dos dedos de enfrente e incluso un dedo y medio de frente, no lo comprenden, sin embargo, algunos directivos y exdirectivos del FC Barcelona, empeñados una y otra vez y otra vez y otra vez en jugar con el nombre del Bernabéu para, según parece, según dicen algunos, forzar al Madrid a decir que no, dejando, según otros, mal al club blanco. No, hombre, no. Quien queda mal no es aquel que no cede su estadio para que se pite el himno nacional o se insulte al rey. Quien queda mal es aquel que consiente que aficionados suyos piten el himno nacional e insulten al rey Felipe VI y no, como os decía, quien sabedor de eso impide que se juegue un partido, yo creo que por patriotismo y por decencia, en su campo. Joan Gaspar dice que si viviera Santiago Bernabéu dejaría el campo para que se jugara la final. Yo opino absolutamente todo lo contrario de Joan Gaspar, pero como desafortunadamente para todos no podemos consultar al presidente muerto, habrá que hacerlo al vivo. Y el vivo, el presidente vivo, tiene claro que en el Bernabéu no va a jugar el FC Barcelona la final de la Copa del Rey. Al menos no este Barça en concreto, no este Barça secesionista y antiespañol. Sin embargo, lo que menos ha llamado la atención de las palabras de Joan Gaspar, que siempre se dirige al Real Madrid en un tono, a mi modo de ver, bastante prepotente, bastante chulesco, es quién las pronuncia. Joan Gaspar, que es un antimadridista de tomo y lomo, es vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, que es el organismo que controla a los árbitros, no es Tebas. El otro día había una pancarta contra Tebas, no es Javier Tebas. El organismo que controla a los árbitros es la Federación Española de Fútbol, que está vicepresidida por Joan Gaspar, expresidente del Barça y antimadridista. En una liga seria, Javier Tebas no diría cosas como las que dijo ayer. En una federación seria, uno de sus vicepresidentes no se referiría a uno de sus asociados como lo ha hecho hoy Joan Gaspar del Real Madrid. Ni liga seria, ni federación seria. Nadie serio. Para colmo de males, aquí pasa como pasa con aquella anécdota de Napoleón, que no sé si os sabéis. Tenía previsto cruzar el emperador por un pueblo de Zaragoza y a tal efecto y con el objetivo de prepararlo todo, se adelantó uno de sus generales que llamó a capítulo al alcalde para prevenirle y le dijo: cuando cruce por el pueblo su excelencia, el emperador, deberán sonar todas las campanas del pueblo. Así que llegó el día previsto y, sorprendentemente, y pese a que se habían dado instrucciones en ese sentido el día anterior, Napoleón cruzó el pueblo en absoluto y total silencio. No se oyó nada, ni una campana. Claro, indignado, el general llamó inmediatamente al alcalde. Pero no le dije yo a usted, y no quedó suficientemente claro, que cuando su excelencia atravesara el pueblo tenían que sonar todas las campanas. Sí, señor, respondió el alcalde. ¿Y entonces?, preguntó el general, ¿qué ha pasado? Y el alcalde le respondió, muy serio, podría darle a usted, general, 100 razones. Pero me quedaré con la primera de todas. En este pueblo no tenemos campanario. Pues supongo que el Real Madrid podría darle 100 razones al Barça, pero se quedará con la primera. Para que la final se juegue en el Bernabéu, el Real Madrid Club de Fútbol tiene que solicitar oficialmente a la Federación de Gaspar que se lo conceda. Y eso no va a pasar. O sea, el Estadio Santiago Bernabéu no tiene campanario. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
El insomnio afecta a más del 70% de la población.
El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño.
Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias.
Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir. De Laboratorio Sacta Pharma.
Ay, otra vez San Valentín. Y mi mujer preguntándome que si este año tampoco la voy a invitar a cenar.
Yo repetiré la experiencia del año pasado que me salió genial. Llamé a los de tujamondirecto.com y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota. Denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Más un chorizo, un salchichón y una botellita de vino por tan solo 49 euros. Con eso, un par de velitas y la música que más le guste, quedas fenomenal.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Garoña, la central nuclear más antigua de España, tiene el visto bueno, de momento, del Consejo de Seguridad Nuclear para reabrir sus puertas. Lo vamos a tratar este sábado en Economía para Todos. Lo vamos a hacer con Luis Fernando Quintero y el profesor Raga. Pero también vamos a hablar de impuestos, porque la Comunidad de Madrid, a pesar de todas las críticas, por supuesto, está decidida a seguir bajando los impuestos. Les esperamos este sábado en Economía para Todos.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Alaska, ¿yo te tengo en el bote?
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
Eurojackpot de la 11, bote de 44 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
De verte, necesitaba oír tu voz en cada día. Necesitaba.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Es una tonta sabiendo que estabas ahí, pero el orgullo nunca me dejó llamarte. Y ahora me pregunto qué nos ha pasado. No digamos nada, vamos a callarnos. Lo más importante, estás a mi lado. Tú no te imaginas lo que estoy viviendo y en estos momentos que estás a mi lado. Creo estar soñando.
Vámonos, venga, Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Te vuelvo a repetir porque tu
capacidad mental,
subconsciente, absolutamente inconsciente, se olvida de algunos detalles.
Es cierto.
Que ahora mismo estamos siendo televisados a través del canal 125 de Movistar Televisión.
Por eso me siento cómodo. ¿Ya? Yo me siento cómodo cuando las cámaras nos enfocan.
Claro, sí, pero yo a veces cuando te enfocan las cámaras y haces cosas, pues no me siento tan cómodo.
Tiene usted razón.
De forma que seamos conscientes.
Ahora,
por favor,
permítame que le corrija. Usted está siendo televisado, los demás estamos siendo eclipsados por la luz
por
que
la luz
emana su...
Sí, pero no quiera solucionar. En fin, nos veis a través de Movistar, el canal 125 de Movistar Televisión, y cuando queráis nos podéis escuchar a través de los podcasts que aparecen en la página de Libertad Digital. Arriba del todo tenéis una pestañita que pone Es Radio, ahí pincháis, salen todos los programas de nuestra programación. Entre ellos sale, por supuesto, El Primer Palo, y ahí podéis escuchar todos los contenidos.
Y en iVoox.
Y en iVoox. Y en iTunes.
También.
Que son plataformas gratuitas. Os suscribís y decís, quiero escuchar a Pepe Herrero, la tertulia de los jueves. Y ahí está don Pepe Herrero y Sergio Valentín tosiendo. Se nos va a morir un día, aquí en directo en el programa. Gran hermano Pepe Herrero, Masterchef Vicente Azpitarte, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Buenas noches. Ahí hemos estado esta semana, creo.
¿Ya se puede contar algo más o no?
No. Ayer estuvimos...
Bueno, escúchame, te tienen que haber metido billetes. ¿Perdón? En el bolsillo.
No digas eso, que parece Montoro y no es cierto.
Escucha, ha firmado una cláusula de confidencialidad.
No, a ver, vamos a aclararlo, que a ver si la gente se va a empezar a liar. Ayer he llegado de Granada porque ayer se grababa un capítulo de la quinta edición de Masterchef, allí en Granada, en el precioso Palacio de los Córdoba, al final del Paseo de los Tristes, bajo la Alhambra. Y bueno, pues nos invitaron a una serie de granadinos a probar los menús que tenían que realizar los equipos que concursan en esta nueva edición de Masterchef. Y entonces, bueno, pues disfrutamos mucho, desde luego, pero no puedo contar nada de lo que allí ocurrió, claro.
Yo sí te puedo recomendar un restaurante un poquito más cerca, pues en sí. Las Tablas.
¿Pero qué vienes tú?
Biriukov.
¿Tú vienes a hablarle Biriukov, a Noé de la
restaurante,
lluvia?
Restaurante Biriukov. En Las Tablas, que lo regenta don Chechu Biriukov. ¿Te acuerdas de Chechu?
Sí, claro, o sea, lo extraño sería que fuera restaurante Biriukov, regentado por Árvida Sabonis.
Por ejemplo,
claro, o sea, es que...
Podría ser el caso, ¿no?
También...
Pues, impresionante,
pero
se come muy bien
allí. Me han contado que hace dos noches...
No,
pero tengo ganas de ir. Saludo a Chechu desde aquí, que es buen amigo.
¿Has estado en restaurante Biriukov?
No, pero me han contado que corrió el vodka hasta...
Altas horas de amanecimos en el restaurante.
¿Pero vive en Biriukov? ¿Vive en Granada?
No, en Las Tablas.
Las Tablas en Madrid. Ah, en Las Tablas, te entendía, sí. Te había entendido.
No.
Aquí en Las Tablas, cerquita, el día que quieras,
o sea,
vamos.
Vamos, lo que querías hacer era publicidad del restaurante de
Chechu
Biriukov.
Por
supuesto,
sí.
Vale,
sí, fantástico.
No te entendía bien. Sí. ¿Alguien más tiene algún amigo que se dedique a la restauración? ¿No? ¿Bien? No.
Yo quiero hacer una pregunta a Vicente. Dime. A lo mejor no la puede responder por el contrato, pero ¿fuiste de los comensales a los que Eva le pregunta qué tal te ha parecido la comida?
No puede responder.
No puedo responder.
¿No puede?
No puedo.
Eso quiere decir que sí.
No puedo responder.
Ya, pero da igual, ya te traduzco yo y tal, claro. Pueden eliminar.
Bueno, a lo que sí puede responder es, ¿cómo está Eva? ¿Está bien?
Bien, gracias.
Está muy simpática. Está muy simpática y allí la verdad es que fue un orgullo porque estaban, bueno, pues gente muy conocida, porque estábamos escuchando flamenco, fíjate, y estaba Antonio Carmona, de los Ketama, estaba Marina Heredia, que es una de las grandes cantadoras de flamenco que tenemos ahora en Granada, estaba gente andaluza muy reconocida como Manu Tenorio, Pastora Soler,
Paul Tenorio,
José Manuel Soto, estaba también Diana Navarro, estaba Vittorio Luquino. Bueno, fue muy divertido, desde luego.
Muy bien.
No, está entre las fuerzas vivas de Andalucía, de verdad.
Sí.
Está el susanato y después...
Venga, vamos al lío. Sergio Valentín, bueno, no tengo que presentarle, por su tos le conoceréis. José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente. ¿Estuviste con Vicente acompañándole en Masterchef o no?
No. No estamos a ese nivel.
No eres un Masterchef.
Muy por encima de ese nivel.
¿Eres alumno chef, quizás?
Yo soy papeador chef.
Papeador chef.
En unos años, José Manuel.
Papeador by the face chef.
No, no papeador.
¿Sí?
Paying previously.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno.
Muy bien. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, y buenas noches a todos. Y lo contento que se va a poner, como decimos siempre, el lunes uno de nuestros oyentes, o una de nuestros oyentes, cuando reciba el lote de ibérico.
Puedes utilizarlo en genérico, un oyente, sí, no hace falta diferenciar entre masculino y femenino.
Ahí he parecido, según lo estaba diciendo.
Bueno, depende de quién gobierna, será oyenta.
¿Ah, sí?
Oyente, oyenta, sí, eso será la
ulote
nueva
tabarilla. Sí, ¿eh? Un lote de ibéricos, gentileza de tu jamón directo. ¿Qué tienen que hacer?
O ibéricas,
pues,
¿no?
Simplemente
ibéricos o ibéricas.
Contestar a la pregunta que nos está haciendo nuestro compañero de producción desde el lunes, Asier Rivera.
No es fácil ganar la Liga de tu país y la Champions en el mismo año. Quitando al Barcelona, que lo ha conseguido dos veces en los últimos 7 años, hay muy pocos equipos que hayan conseguido ganar los dos títulos. Buscamos los 3 últimos equipos que lo han logrado y el año en que lo consiguieron.
Los 3 últimos equipos que han logrado Liga y Champions en el mismo año.
¿Equipos
o
equipas?
Y los años en lo que lo han...
Hay que reivindicar el neutro.
Conseguido, sí.
No, pero ¿y el neutro de equipos? ¿Cuáles equipes?
No, equipos. Ese es el neutro de equipos. Claro que sí.
Hay que mandar las respuestas correctas, si pueden ser correctas. Claro.
No existe el femenino de equipos.
Sería necesario que fueran correctas.
Claro, ¿no? El primer palo arroba es radio.fm con nombre, dirección y número de teléfono.
Y en el surtido de ibéricos entran chorizos y chorizas.
Claro, amigos, jamones.
Porque
lomos y lomas.
Yo no haré eso hasta que yo no sea considerado como periodista.
Paletillas y paletillos.
Bueno, hay gente en Twitter que nos llama periodistas.
Sí, es verdad.
Y algunos tienen razón.
Sí, sí.
Y algunos tienen razón.
Y algunos quieren retirarnos para convertirnos en pensionistas.
Pensionistas.
Sí.
Ahora que viendo el nivel que hay en Twitter, yo creo que no me retiro en mi vida, ¿eh? Como me tengan que pagar algunos la pensión de los que entran en Twitter, madre mía de mi vida. Vaya ganado. Bueno, el tema final de la Copa del Rey. Tema recurrente, todos los años tenemos la misma movida.
El día de la marmota, pues el año de la marmota.
El día de la
marmota. Otra vez lo mismo.
Me tienes que contar luego información, ¿eh?
Sí,
sobre,
sí.
Me has dicho, yo creo que Florentino Pérez tiene un sueño que
sí.
Afecta al futuro inmediato del Real Madrid.
¿Te acuerdas de aquel discurso de Martin Luther King, I have a dream, no? Pues
muy famoso.
Dio un discurso parecido a las oficinas.
Yo tengo,
un sueño y quiero que lo cumpláis.
Bueno, que conlleva la salida de 2 jugadores y la entrada de otros 2.
Efectivamente.
Vale, bueno, pues eso lo vamos a contar. Pero antes, tema Bernabéu. Sergio Valentín, ¿cómo está ahora mismo la situación? Hoy Florentino Pérez ha estado en el acto de presentación del libro de nuestro compañero Enrique Ortego, acerca de la undécima.
Pues cierto, el mundialito y
para Enrique.
La Supercopa Europa, sí.
Y Florentino Pérez ha hablado del tema de los porteros, ha hablado en el corrillo, ha hablado también del escenario de la final de la Copa del Rey y lo que aduce en público el presidente del Real Madrid, que además es cierto, es que nada más acabada la Liga, es decir, disputado el último partido de Liga que le enfrenta con el Sevilla, se inician las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, ¿no?
Es que el asunto es bastante claro. El Real Madrid, para empezar, para que se dispute la final de la Copa del Rey en el Bernabéu, tiene que ofrecer su estadio, no está obligado y el Madrid no lo ha hecho. Y segundo, además, es que en esta ocasión tiene motivos evidentes, diría yo. Porque solo hay que remitirse a las pruebas. Estuve yo presente en la convocatoria de prensa en la que Manuela Carmena y Florentino Pérez el pasado 11 de octubre anunciaron el proyecto de la remodelación de Santiago Bernabéu. No estamos hablando de unos nuevos baños. Estamos hablando de cambiar el Bernabéu al completo. Son 400 millones de euros lo que van a poner de presupuesto para cambiarlo. Y evidentemente en esa rueda de prensa Florentino ya le preguntaron por cuándo iban a empezar las remodelaciones, dijo cuanto antes mejor, y ya avisó de que en verano, como muy tarde, y hoy en ese corrillo, Florentino Pérez ha dicho que unos días antes de que termine la Liga ya van a empezar las obras. Y la Copa del Rey es cuando termine la Liga, así que ya van a empezar.
Ahora escuchamos a Joan Gaspar, ¿vale?
¡Hombre!
Hay un...
¿Es necesario?
Bueno, por si hay alguien que no lo ha escuchado todavía.
Puedes poner el corte de este año, o el del año pasado,
sí.
O el del otro, o
sería,
el del otro, ¿no?
Sería más o menos el mismo. Pero vamos a escuchar el de
hoy. Como yo, que no lo haya escuchado
todavía. No lo has escuchado y no tengas interés. Bueno, pero pensando en nuestros oyentes, vale. Yo creo que ellos sí van a tener interés, si hay alguien que no lo ha escuchado todavía. Es un run-run, en realidad, artificial, porque, que yo sepa, pero bueno, algo tiene que haber. Es decir, alguien ha dicho, pues vamos a pedirlo para chinchar. Vamos a pedir para estar ahí. Porque al final, ¿para qué? Si te van a decir que no. Para que tenga que decir que no. Pues iba a decir que no.
Con ese tono.
Con ese tono, además, de vieja del visillo. Pero es un run-run artificial porque no ha habido petición del Barça. Y sobre todo es que la petición del Barça no afectaría a esto, porque quien tiene que ofrecer el estadio es el Real Madrid. Yo, sinceramente, no sé de qué estamos hablando. Pero ayer nos decía Marçal Lorente desde Barcelona que en absoluto el Barça tenía previsto decir, oiga, pues yo quiero jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, y quería llamarle y hablar hoy con él para ver si desde ayer hasta hoy ha cambiado algo la situación o sigue exactamente igual. Marçal, buenas noches.
¿Qué tal, Brani? Buenas noches.
¿Hay algún cambio con respecto a lo que me comentaste ayer o no?
No, ya te dije que el Barça no había pedido el Santiago Bernabéu, pero que tampoco lo descartaba, porque el proceder del Barça siempre es ponerse en contacto con el otro finalista para intentar consensuar un escenario. Pero vamos, viendo que Florentino Pérez hoy ha dicho que el Bernabéu estará en obra, pues evidentemente el Barça no va a hacer la formalidad de pedir ese estadio, porque no tiene ningún sentido. Y aparte, yo creo que al Deportivo Alavés tampoco le interesa un estadio con mucho aforo, porque tampoco no va a movilizar mucha gente. Con lo cual, yo creo que solo hay dos escenarios posibles, San Mamés y el Vicente Calderón. El tema de San Mamés es que hay un concierto de Guns N' Roses
tres días después,
que necesitan en teoría tiempo suficiente para poder montar todo el escenario y tal, con lo cual yo creo que pinta el Calderón, ya te lo dije ayer.
Me decías, Marçal, ahora también, en vista de que el Estadio de Santiago Bernabéu tiene que iniciar las obras nada más acabar la Liga, evidentemente el Barça no va a pedir el Bernabéu. ¿Es así? ¿Es evidente que el Barça no lo va a pedir? Porque, sinceramente, a mí me sorprende, por ejemplo, las declaraciones de Joan Gaspar. Joan Gaspar es un comando autónomo, va por libre, no tiene absolutamente ninguna relación con la actual junta directiva. No existe la posibilidad de que por debajo el señor Bartomeu le diga, oye Joan, toca un poco los pelendengues. No existe esa posibilidad.
No, ya sabes que a Gaspar le gusta el protagonismo, y él le pone un micrófono y te dice lo que haga falta, pero no hay ninguna conexión con la junta actual.
Hay un problema con San Mamés, porque efectivamente está ese concierto de Guns N' Roses tres días después del día de la final, y hay un problema también con el estadio Vicente Calderón. Hay un movimiento en Twitter pidiendo que no se dispute la final en el estadio Vicente Calderón, de forma que vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, ¿algo más que me quieras comentar o no?
El tema de que hoy se ha confirmado la sanción a Luis Suárez de 2 partidos por parte del juez único de competición, el Barça ya ha anunciado que va a recurrir a instancia superior, al comité de competición, para que se
lo
explique.
Nos lo adelantó, por cierto, ayer Rafa Guerrero. Dice, ya os digo yo cuál va a ser la sanción, 2 partidos. Lo calcó. Gracias, Marçal, un abrazo.
Lo que pasa es que aquí en Barcelona se recuerda que a Sergio Ramos también lo expulsaron contra la Unión Deportiva Las Palmas, y que se quedó en la banda viendo los últimos minutos, como pasó con Luis Suárez, y a Sergio Ramos no le impusieron ningún partido extra, y a Luis Suárez sí que le han puesto.
Bueno, yo ayer propuse una solución salomónica, que era, lo viste, ¿no?
Lo leí.
Que era 3 partidos de sanción para Cristiano, 2 para Benzema, y que Luis Suárez pueda jugar la final. Yo creo que así, todos en realidad contentos, ¿no? No habría ningún problema. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba esto. Gracias, Marçal. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Brani.
Masterchef.
Bueno, en primer lugar, sobre el último tema que habéis tratado, el de Suárez, es absurdo, porque al final los 2 partidos los va a cumplir en Copa. El importante se lo iba a perder, pasara lo que pasara, y el siguiente, que será el año que viene, una ronda... No es un problema para el Barça. Sobre el tema que nos cita esta noche aquí, el Bernabéu, a mí me consta que ya molesta mucho en el Santiago Bernabéu, en la planta noble del Bernabéu, este tópico recurrente cada año de cachondearse, de pedir ya con... desde luego, sin tener la convicción, el hecho de que en el Estadio Santiago Bernabéu se pueda disputar la final de Copa. El Madrid ha dejado claro en los últimos años que no quiere que el Bernabéu sea sede de la final, ni cuando juegan otros equipos, ni cuando juega el propio Real Madrid. Lo vimos el año de la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético de Madrid, como los 2 equipos querían intercambiar que no se jugara en su propio estadio, y al final, si no recuerdo mal, se jugó en el Calderón, creo.
El Madrid perdió 1-2.
Porque convencieron a Real
por capacidad
y por todo esto, pero el Madrid ya expresó en aquel momento que no quería que se disputara. Dicho esto, yo creo que desde Barcelona hay mucho más sentido común del que se ha venido diciendo en medios de comunicación, y cuando hablo de Barcelona me refiero al club, en el Barça hay mucho más sentido común del que se ha venido vendiendo en medios de comunicación, tanto catalanes como nacionales, en las últimas fechas, porque yo creo que el Barça tiene la convicción de que esta final no se va a jugar en el Santiago Bernabéu, y de ahí que no lo hayan pedido oficialmente, porque saben que el Madrid no lo va a ofrecer. Pero es que sabemos positivamente que el Real Madrid desde hace meses tenía ya planificada esa obra y por lo tanto era imposible pasar a lo que pasara. Y ya termino. El hecho de que decía Marçal Llorente de que al Alavés no le convenga un campo de mucha capacidad, a mí me parece lo podemos poner en duda, ¿eh? Porque yo creo que para un partido tan importante para ellos, para juntar a 40.000 aficionados en Vitoria, yo creo que es verdad que son los que son, pero no habría que correr mucho para llegar a 40.000, que sería
día,
la mitad.
Y sí, la afición de Vitoria cuando se mueve, mucho. ¿Eh?
Porque es verdad, lo que dice tiene toda la razón, porque es que se está pensando o se tiende a pensar que van a ir solo los socios del club a un partido de fútbol. No, son 8.500 socios, me parece, pero es que una final de con el Alavés de por medio se moviliza toda Vitoria si hace falta.
Y después con 80.000, recordemos, 80.000 en el campo, de 10.000 no bajan las entradas de la federación, con lo cual ya tienes 70.000.
Son bastantes más.
Te puedes ir a 20.000 tranquilamente, sin ya problema. Tienes que dividir 60.000 entre dos, son 30.000.
Y te invitas, sí.
Vamos a escuchar a Gaspar y ahora me das tu opinión, Pepe.
Muy bien.
Sobre Gaspar, si quieres también, y sobre este tema del Estadio Santiago Bernabéu.
Señor presidente del Real Madrid o la Junta Directiva opina que no, pues que lo diga, que no. Mire, no dejó el campo porque juega el Barça. Si jugase el Málaga y el Alavés, dejaría el campo. Pero como juega el Barça, no me da la gana. Piensa en las aficiones del Madrid, no, pero sí la del Barça y la del Alavés. Y hombre, deja que vayamos los máximos posibles a ver esa final, ¿no?
Que por cierto, el Estadio de Santiago Bernabéu es el que más finales de la Copa del Rey ha albergado de largo. Y a lo mejor saca pues como 25 finales al segundo, o 20, no tengo aquí los datos, ¿eh? O sea, no queremos que siga siendo el Estadio Santiago Bernabéu. Pues si lo ha dicho Vicente, en realidad, yo creo que con especial ahínco a un club cuya afición pita el himno nacional e insulta al rey, pero que el Madrid no quiere que se juegue.
No, pero es que hay muchas razones por las que esta situación no es normal. Primero, por hablar un segundo de Gaspar, a mí me parece vergonzoso. O sea, a mí me parece que ya pasa de castaño oscuro. O sea, después del escándalo que hubo porque Tebas se le ocurrió decir que simpatizaba con el Madrid, la matraca que dieron todos los medios de comunicación con Tebas, y están con la boquita callada desde hace años con que este señor, que es el presidente del comité de designación de árbitros, es un voice of noise. O sea, es un ultrasur del equipo, que muere por su equipo y que va a hacer siempre, absolutamente siempre, lo que pueda por favorecer a su equipo. Y de eso no habla nunca nadie, jamás. Ahora me voy a tirar yo una piedrecita sobre mi propio tejado. Si aquí imperara la lógica, y aquí fuéramos todos personas lógicas y correctas, la final de la Copa del Rey siempre se tendría que celebrar en el Bernabéu.
Estoy de acuerdo contigo.
Es el mejor o el segundo mejor estadio del mundo, pero de España.
No, va a ser,
pero además,
el mejor. Va a ser
geográficamente,
el mejor de la reforma.
Geográficamente está en el centro de
en
España.
En el centro. Sí. Pero le pilla bien a todo el mundo.
Pero para que eso ocurriera, debería imperar la lógica en todo. Hombre. Si de repente hay menosprecio al himno nacional, pues claro, se desaloja el estadio y se juega a puerta cerrada dos o tres días después. Y al año siguiente no pasaría lo que pasó.
Todo esto, Pepe, lo habéis dicho los dos, todo esto es una cortina de humo para que no estemos ya recordando y empezando a contar lo que, por desgracia, va a volver a ocurrir, porque no lo van a impedir en la próxima final de Copa. Si aquí el debate no es dónde se va a jugar la Copa, si es que eso es lo de menos, porque hay estadios por toda España. No, el problema no es ese. El problema es lo que van a permitir en los prolegómenos de ese partido, que nuevamente va a poner de manifiesto que hay una serie de equipos que no deben ni pueden participar en una competición como esta. Si no están de acuerdo con lo que significa esa copa y lo que representa, pues no la disputas, pero y no pasa nada.
Lo que dice Pepe tiene mucho sentido. Es decir, si este fuera un mundo normal y razonable,
puedo llegar a decir, bueno, pues quitemos la Copa del Rey.
No, pero es que
luego lo que no puede jugarla es alguien que la desprecia.
No es el mundo, es España. Porque en el resto de países europeos ya hay una sede antes de...
No, sí, pero es verdad que esa sede no es de ningún club. Sí, normalmente es una sede de un estadio nacional o algo así, que eso no existe en España.
Tú lo que estás hablando es de planificación. Y yo en eso también puedo estar de acuerdo contigo. Es decir, este es el reino de la desplanificación. ¿Cómo no se planifican las cosas? Como se hacen en España. Como no se hacen en España, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un mundo en el que imperara la sensatez, la cordura, todo, hubiera realmente fair play. No es así.
Tampoco es así.
Es que la última vez que, o una de las últimas veces que el Barça jugó la final de la Copa del Rey en el Estadio de Santiago Bernabéu, todavía se recuerda que el señor Gaspar pagó de su bolsillo para que sonara tres veces el himno del Barça. Entonces hay gente en madridistas que no les... Es que eso no...
Pero fíjate, incluso eso puede ser parte de la anécdota de aquellos años, pues estaba Mendoza, estaba Gil, era aquel fútbol. Y yo puedo entender que Gaspar dijera, pues mira, pónmelo no una vez, pónmelo tres. Eso es una cosa y silbar el himno español es otra. Uh-huh. No tiene nada que ver. Uh-huh. Entonces, por ahí es por donde se debería atajar. Y a mí me hace mucha gracia que últimamente nos estamos dedicando desde aquí a arreglar otros países. Y estamos hablando de lo que tiene que hacer Trump y de lo que hay que hacer con Estados Unidos. Y no somos capaces de organizar una final de la Copa del Rey, ¿verdad?, sin que silbe a nuestro rey. Pero somos capaces de dar clases a todos los países del mundo, porque somos, ¿qué?, españoles.
Es verdad que lo que dice José es cierto. En casi todos los países, el estadio donde se celebra la final no es un estadio de nadie. Se celebra en Wembley, que no es un estadio donde juega ningún equipo. El
Estadio Olímpico de Sevilla.
Claro, pues eso. El Estadio de France en París. En el Estadio Olímpico de Moscú no está jugando nadie ahora y es la sede de la Copa Rusa.
Saint-Denis, ¿no?
Sí, solamente en Italia, que se juega en el Olímpico de Roma, bueno, que pertenece a la Roma y a la Lazio, pero que yo he visto finales Juve-Nápoles en el Olímpico de Roma, que se divide perfectamente por la mitad las dos aficiones.
Es una cuestión de educación, y en este país, en ese sentido, estamos a la cola del mundo. Estamos muy mal educados. En Gran Bretaña, ha habido partidos que se jugaba Gran Bretaña contra Irlanda, en un campo en Irlanda que estaba sobre un campo de batalla, está construido sobre un campo de batalla lleno de cadáveres irlandeses. A nadie se le ocurre silbar el himno de Gran Bretaña. Y a nadie se le ocurre silbar el himno irlandés. Pero es lo que te digo, que es una cuestión de educación. Y por desgracia no la tenemos.
Uh-huh. Es que a raíz de eso, yo me pongo en el pellejo de Florentino Pérez y lo entiendo perfectamente. Porque si Florentino cediera el Bernabéu para la final en la que está el Barcelona y se sabe de antemano que van a pitar al himno nacional, me imagino la asamblea de socios del Real Madrid. ¿Qué le van a decir a Florentino Pérez? ¿Cómo usted se atreve a ceder el Bernabéu para que no puede ser nuestra casa?
Es que Joan Gaspar,
es que me lo imagino. Es que Florentino Pérez tiene una responsabilidad muy grande al representar a los socios del Real Madrid.
Joan Gaspar hace referencia y se refiere a Santiago Bernabéu y dice, es que yo estoy convencido. Santiago Bernabéu iba a permitir que en el Bernabéu, en el campo que lleva su nombre, se pite el himno nacional, claro, y se insulte al rey.
Lo hubiera permitido una vez. No, pero tienes razón
que en otros países razonables, en los que no saben nada de democracia, como por ejemplo Francia o Estados Unidos, nosotros también hemos inventado la democracia. Salimos de 40 años de dictadura, pero somos los inventores de todo. Del telégrafo, de la aspiradora, de la televisión, de la democracia. Los griegos, segunda división. Nosotros, nuestros filósofos eran los que inventaron la democracia. Y en países serios como estos, en los que no tienen ni papa de democracia, pasa eso, señores, se suspende el partido. Para casa. Bueno, pasan otras cosas. En su día, Esperanza Aguirre sugirió algo similar.
Sí.
Y se la comieron con patatas.
Juanma, estamos hablando de una competición que tiene tres problemas estructurales que son gravísimos. En primer lugar, es una competición hecha para los equipos pequeños, uh-huh, porque permite que los equipos pequeños participen y lleguen hasta donde lleguen, pero en la que se perjudica a los equipos pequeños por los partidos a ida y vuelta en cuanto tienen que jugar contra un equipo grande y que encima la vuelta sea en su casa. Con lo cual ya es absurdo, porque ¿para qué los dejas invitar si después les vas a fastidiar? ¿Para qué los invitas si después los fastidias? En segundo lugar, con un problema recurrente, año tras año, hablando de fecha, por supuesto que también es un problema, y de enclave para esa final. Y en tercer lugar, es una competición que permite el acceso a equipos que, por supuesto, están en contra de lo que representa la competición. Con lo cual, no tiene ningún sentido a día de hoy la Copa del Rey y necesita de una reforma de los pies a la cabeza para que entendamos, claro, en los próximos años en qué consiste la Copa del Rey.
Yo encontraría la lógica en las dos posturas que se pudieran tomar. O se expulsa esos equipos, o se para la Copa del Rey y se hace la Copa de España. O la Copa del territorio nacional, que lo llamen como quiera y que entonces estén todos de acuerdo. Pero lo que no puede ser es lo que está pasando ahora mismo. Claro. O sea, que haya dos o tres equipos que no quieran jugar o que jueguen esta Copa pero no les guste lo que representa. Es que es absurdo, que no lo critico, que oye, cada uno piense lo que quiera, para eso estamos en democracia, pero esto es ilógico totalmente.
Bueno, pero
es
la afición del Barça, del Alavés y del Athletic también habrá alguno al que le guste, ¿no? Y tienen que acarrear ese y pagar con eso.
No, seguro que claro, habrá entre los claro, aficionados del Barça y del Athletic,
a los aficionados del Barça de las 16 comunidades autónomas restantes.
No, habrá aficionados, sí, pero curiosamente claro, los que van a ver en situ
y sitio, porque porque claro, solo que tienen que ir.
Hay de todo.
Si es que yo lo entiendo todo.
No, hay de todo.
Los que van sí, también hay gente que no pita. La mayoría sí, pita. Correcto, pero, hacen
¿sabes,
notar, pero...
¿sabes los que no pitan? Los del Madrid.
Sí, que
los
sí,
del Madrid nos pitan. Y los del Atleti tampoco. Y los del Valencia tampoco.
Pero te digo que aunque sean una minoría, también están los aficionados, bueno, como dice Daniel.
Hemos hecho, José, hemos claro, hecho bueno, pues cosas nada, también vergonzosas. Si sí, no estamos, pero, nadie pero, está aquí no, para pero, dar pero, clases a nadie.
Pero como hay excepciones, mañana llamamos a la Casa Real y le decimos: oiga, majestad, mire, que usted tiene que aguantar que tres zumbaos le insulten a usted, porque claro, eso no representa a la masa social general. No, por supuesto que no representa a la masa social.
No puedes echar a un equipo de una competición porque un porcentaje de su afición repite.
Yo en lo que creo, José Manuel, ¿sabes en qué es? En que quien la hace la paga.
No,
porque
pero,
si no,
no
eso puede
espera,
ser.
No, es que José Manuel Huerta se merece una respuesta en este momento.
¿Contundente?
O sea, hombre, lo que no puede ser es que diga, no, como son tres zumbaos los de la grada, no puedes echar al club. No podrías hacer eso si el club se encargara previamente de lanzar mensajes institucionales.
Correcto.
Por supuesto, vale. Diciendo no por los pitos, que esa es no es la idea, la filosofía del club, y tratando de evitar que eso correcto, sea como hacen sí, sí, todo lo contrario.
Es más, esa es la clave, claro, eso desde
en
luego.
Eso estoy acuerdo, pero
si
no,
no, tenías con aficionado, no claro, pero con lo que dice Vicente no, está
es
claro.
Es más,
es que reparten esteladas.
Algo todavía mucho más simple, que es que les enseñara un mínimo de educación a sus jugadores. Porque hemos visto espectáculos dantescos del Atleti de Bilbao y del Barcelona cuando suena el himno, con la actitud que tienen algunos jugadores, que bueno, yo he visto a algún jugador morirse de risa cuando estaba pasando.
Quiero eso, que me des información, pero antes, Artifin, Daniel Blanco.
Pues mira, vamos a darle Artifin a Pepe Herrero, que yo creo que no la necesita.
No, pues no me has oído a mí la rodilla. ¿Ah, no? Necesito, vamos, el doble.
¿Dónde te vas ahora, Pepe? ¿Te vas a bailar ahora o qué?
Se ha puesto guapo sí, y para...
¿Eres bailón?
Apretar. Poco, yo soy más bien de chasquear los dedos desde la barra.
Tú eres de
o seguir el ritmo con un ligero movimiento.
A lo mejor, Pepe, con la regeneración del cartílago sin producir completamente, bailas un poco peor, pero bueno, hace dos pastillas antes del desayuno, como se ha tomado Pepe, por supuesto, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, que es muy importante la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En farmacias, en herbolarios.
¿Qué es la cúrcuma?
Pues mira, ahora me pones en un aprieto.
Una cosa que usan en Masterchef.
Es uno de los ingredientes que tiene Artifin.
Por favor, y
que
lo hace no has probado ningún curry nunca.
Claro.
De la India con cúrcuma.
¿Es claro, eso? ¿Cúrcuma es eso?
Cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? Mientras lo buscáis, en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo
Natural.
Una planta utilizada como especia en la cocina, cuyo color amarillo claro, no pasa desapercibido y le da su tono a la mostaza.
Correcto, pues ahí está.
Muy bien.
En Parafarmacia del Corte Inglés también.
Ahí ¿eh? Puedes encontrar Artifin y cúrcuma, las
y
dos
cúrcuma,
cosas.
Las dos cosas. Bueno, también se le ha preguntado a Florentino Pérez por ese... también run que apunta a que se podría haber reactivado por segunda vez la operación de David De Gea. Y esto es lo que comentaba el presidente del Real Madrid.
Cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada. Y concretamente en este caso nadie ha hecho algo. Nadie. Y está todo el mundo encantado con Keylor Navas.
Bueno, el Real Madrid podrá ser cierto que no, al final no fichará a nadie. De hecho, pues el verano pasado no fichó a nadie. En invierno, por obligación de la FIFA, tampoco ha fichado a nadie. Y a lo mejor, quién sabe, si el verano que viene tampoco ficha a nadie. Pero los fichajes, un club como el Real Madrid los planifica. Eso no se espera hasta el final de temporada. Y en ese sentido, tú tienes
información. Esto no es opinión, sino información acerca de cuál sería ahora mismo el sueño que tendría
eso es.
Florentino
el sueño,
Pérez.
La hoja de ruta, lo que le ha dicho a su equipo que tendría que ser la operación soñada y conseguida al 100%.
Estás hablando de la opinión del director deportivo del Real Madrid, que es el que ha conseguido que el Madrid ganara 3 títulos el año pasado.
El gran director deportivo, el ser superior.
Que lo tiene ya todo diseñado en la cabeza.
No, claro.
Incluso empieza a oler el estudio a incienso, porque cuando hablamos de Florentino Pérez, hablamos de un ser superior. Entonces, Florentino ha tenido o tiene en su mente.
Cuando decimos estas cosas, ¿nos sacan en RACU o no? Cuando decimos.
No tengo ni idea, probablemente. A mí, como ya me sacan en todos sitios, me da igual. Venga, va, tira.
Ha dado un discurso a sus allegados.
A sus legiones.
Efectivamente. Y empezó, dice: he tenido un sueño, como Martin Luther King. Dice: creo que lo que tiene que ocurrir este verano está muy claro. Son dos partes que encajan perfectamente. Atención. Tenemos dos jugadores.
Que tienen que salir.
Que tienen que salir.
Y dos que tienen que entrar.
Efectivamente.
Los que tienen que salir.
Los que tienen que salir son dos jugadores que ahora mismo no están muy contentos en el Real Madrid. Uh-huh. Sus representantes así lo han hecho saber y así lo están filtrando a distintas fuentes de la prensa.
¿Qué te parece que podría ser?
Uno lo tengo muy claro.
¿Qué es?
Álvaro Morata. Y el otro no lo sé, la verdad.
Isco.
Ah, bueno, sí.
Pepe e Isco. Lo descontamos ya porque
Pepe lo descontamos.
Morata, ¿no? E Isco serían en principio, o sea, los que tendrían tres, que salir.
Y sumado a
¿y James? No, te está diciendo.
Os voy a decir estos dos porque estos dos, además.
Muchos descontentos.
Porque estos dos tienen unas novias muy interesantes que a su vez también tienen algo que el Madrid pretende:
dinero.
Estamos hablando de...
Otros jugadores.
Otros jugadores, efectivamente. Bien, ¿eh? O sea, últimamente, gracias, entre otras cosas, a Florentino, jugar en el Madrid revaloriza el producto.
Morata lo quiere Conte para el Chelsea, que tiene a Hazard, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, esa sería una de las posibilidades. Pero te has quedado cerca, pero no van Courtois. Por ahí los tiros. Efectivamente. Se vería con muy buenos ojos un cambio... Álvaro Morata por Thibaut Courtois. Y en ese caso...
¿Cambio? Uno
no,
por otro.
Incluso el Madrid...
Bueno, negociar.
Negociar, pero bueno, ahora mismo recordemos que Álvaro Morata se le ha valorado en cerca de 70 millones de euros.
¿Isco también al Chelsea?
No. Isco está recibiendo cantos de sirena por parte del City. Uh-huh. Guardiola estaría encantado con que Isco fuera para el
City. ¿Descartas cualquier posibilidad de que Isco acabe en el Barça?
Ahora mismo el Madrid no lo haría, no. Pero todo lo que sea, el Madrid normalmente a ese tipo de jugadores siempre los suelta con una cláusula anti-Barça.
Y esto sería, me estás diciendo, dos que entran, dos que salen en el mercado de verano.
Efectivamente, y estaríamos hablando del Kun Agüero. Uh-huh. El Kun Agüero, también me han dicho que los jugadores que hayan recibido, te hablo porque también hablan de De Gea, que está en esa terna. Todos aquellos, que no son todos, ni mucho menos, que a mí me hablan de uno solo, que haya recibido la palabra de honor personal de Florentino, de que va a jugar en el Madrid, puede estar tranquilo que acabará jugando en el Madrid, antes o después.
¿Y quién ha recibido la palabra de honor?
A mí me dicen que el Kun. El Kun aguantó.
Pero a mí me dicen también que De Gea es otro de los que ha recibido esa palabra de honor.
Bueno, en ese caso, ahí estaría la cuestión. Pero vamos, el Madrid estaría sería maravilloso para ellos.
5 minutes nos quedan.
Muy rápido, por ampliar la información que está diciendo Pepe, ya hemos contado en su día que Isco le han llamado a la puerta, ni se sabe de veces, por el Manchester City, por parte del Manchester City, eso es lo primero. Morata, y además es interesante con lo que estás diciendo, Morata el pasado verano ya tuvo una oferta formal del Chelsea, de Conte, además por una cantidad
desorbitada.
Vamos, bastante alta.
Y no olvidemos un matiz, que es muy fácil que Diego Costa no siga al final de temporada en el Chelsea.
Es verdad que se puede ir a China.
Que se vaya a China, claro.
Y Morata,
con Atlético.
Y Morata ya lo dejó bastante claro, que si no iba a ser titular en el Real Madrid, no titular, no quiero mentir, que si no iba a ser un jugador importante en el Madrid, que él, pese a ser madridista, vería con buenos ojos irse al Chelsea. Eso es lo que dijo el pasado verano. Como veo que Morata no está del todo contento...
No, os vais. No, dice, como veo que no está contento, pues os vais.
Bueno,
¿no?
En primer lugar...
No está del todo contento.
En primer lugar, sacar el nombre de G ahora... Creo que se hace solamente con el motivo de tratar de abaratar la operación por Thibaut Courtois. Porque hay una cuestión importante. Si el Manchester United solo vendiera a De Gea por 70 millones de euros, creo que en el Madrid encontrarían difícil justificación por el hecho de haberlo tenido firmado por 35 y sí, de repente, dos años después, ficharlo por 70. Recordemos, por un fallo informático, por el fax, por el famoso fax, alguien tendría que pagar esa consecuencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre hablamos, en la prensa, en los medios, hablamos de intercambios de fichas en jugadores. Pues, por ejemplo, decía antes Pepe, pues Courtois por Morata, ¿no? Yo creo que en la historia del fútbol europeo jamás se han hecho un intercambio de fichas.
Es lo que pensaba decir, sí.
Jamás se
sí,
ha hecho. Y creo que es un problema que el fútbol europeo debería empezar a entrar en esa dinámica en la que sí están otras competiciones como la NBA y que creo que darían mucho juego a nivel informativo y a nivel de intercambio de jugadores.
Y a nivel fiscal darían un juego espectacular.
Y en tercer lugar, yo creo que Isco, si no termina en el City, tiene muchas posibilidades de terminar en Turín.
Muy rápidamente, porque tenemos dos minutos nada más, os quiero preguntar si, en vuestra opinión, no con un sí o con un no, explayaros un poquito más si queréis, pero no mucho más, que estamos ya rozando el larguero. Si en vuestra opinión con...
Rozando el primer palo.
Si en vuestra opinión con la entrada de Courtois y del Kun y la salida de Morata y de Isco, ¿es un Madrid más fuerte?
Sin duda.
Yo creo que no hay duda,
No hay duda.
Yo creo, para mí no hay duda.
Yo digo que Courtois es el mejor portero del mundo, por tanto por ahí sí, pero que el Kun me deja dudas.
Yo estoy de acuerdo con José Manuel Puertas y yo creo que hay una figura emergente en el fútbol europeo con más proyección que el Kun, que es Aubameyang, que creo que a día de hoy podría darle más años de éxito al Madrid que el Kun.
¿Qué años tiene el Kun? El Kun tampoco es...
Pero el Kun no solamente son los años que tiene, sino los problemas musculares que tiene cada año.
Y la actitud no es tan mayor,
El Kun es del 88. Actitud de prejubilado a veces también,
Kun es del 88 y cumple 29 este año.
Un detalle muy importante a la hora de valorar fichajes en el Madrid, que es la capacidad de amortización de los jugadores que vienen. O sea, el Kun Agüero, sí, según los estudios del Madrid, tiene una capacidad de amortización muy, muy, muy interesante.
Y si me permitís decir, estando de acuerdo con José y con Vicente, que creo que es verdad que el Kun, yo creo que sería mejor Aubameyang, a tu pregunta, la respuesta es clara, que es más fuerte, porque es verdad que aunque no juegue el Kun, es ampliar la plantilla con un jugador.
Pero el Kun de suplente se calla como Morata, quiero yo ver eso, Y yo no, bueno, que igual es titular, pero entonces gestiona Benzema. Yo lo del Kun no lo tengo nada claro, nada claro. A mí la de Aubameyang me parece bastante mejor tirada.
Con Courtois lo tengo claro, mejor al Madrid, además es un portero de muchos más años.
¿Y con De Gea?
Con De Gea igual.
También mejora menos.
Sí, son del mismo tipo y creo que están más o menos al mismo nivel.
Uno es del 9 y otro es del 9.5.
Sí, más o menos al mismo nivel.
Yo, viendo las relaciones de los jugadores nacionales con la prensa, me traería todos los extranjeros que pudiera, si fuera Florentino Pérez.
Y luego, con lo del Kun Agüero, en la misma línea, tiene muchísimos problemas musculares y además, no me parece, ahora mismo a día de hoy, que esté entre los mejores delanteros del mundo. Sin ir más lejos, en dos semanas, Gabriel Jesús, que le tuvo a esto el Real Madrid, le ha comido la tostada.
Quiero
ver si el Kun Agüero le quita el sitio a Gabriel Jesús.
Quiero ver yo a Gabriel Jesús. Ahora está todo el mundo hablando de Gabriel Jesús, ¿vale?
Bueno,
vamos
habla todo el mundo.
Llega,
quiero verlo, pero que el Madrid estuvo a esto, o sea que algo tendrá.
Muy bien, no te enfades conmigo, Sergio Valentín, que no te he hecho nada.
Tiene un pronto, Sergio, que...
Llevo cuánto tiempo llevamos juntos y no me he enfadado en la vida contigo.
Se le pone la vena esta como
la que viene San Valentín.
Como la chica esta de Sálvame, ¿cómo se llama la periodista?
María Patiño,
se le pone.
Sí, es nuestro María Patiño.
¿Sí? Es una cosa.
Tiene mucho futuro.
Vamos a llamar... Es que no veo esos programas.
Vamos a llamar... Sergio Patiño.
Lo voy a tomar mal, a pesar de que no sé quién es.
Pepe Herrero, gracias. Vicente Azpitarte, gracias. Dani Blanco, gracias. Sergio vuelve después con el ultraligero. Como José Manuel Puertas con el resto de noticias. La pregunta de Héctor Pausa. Y ya está por aquí César Pérez de Tudela. Tose tranquilamente, hijo mío. Adelante.
El mercado de fichajes de invierno se ha cerrado hace unos días. De las ligas europeas más importantes, ¿cuál ha sido la que más dinero ha gastado?
Responde Quique Recio, periodista de Libertad FM y colaborador de radio.
Hola Héctor, ¿qué tal? Pues mira, las Superligas, la verdad es que la diferencia de gasto ha sido tremenda. Nos encontramos, pues bueno, con la liga inglesa, que es la liga que más dinero ha gastado, 257 millones de euros. Luego en Francia, 153, la liga francesa, la liga italiana, 103, y la alemana, 100 millones. Y dirás, la española, pues mira, la española, 27 millones de euros. Ha sido la liga que menos dinero ha gastado. Fíjate la diferencia con respecto a la Premier, ni más ni menos que 220 millones casi de diferencia, ¿no? Tremendo. Y con movimientos muy importantes, porque hemos visto en la Premier League, por ejemplo, el Manchester City en el mercado invernal ha incorporado a uno de los jugadores más importantes en este momento, que no es otro que Gabriel Jesús, el delantero brasileño que ha jugado pues durante mucho tiempo en las categorías inferiores de la selección brasileña. Y nos encontramos también, en este caso, en la Liga Francesa, a Julian Draxler, el futbolista internacional por Alemania, que llegó del Wolfsburgo y que ahora juega en el Paris Saint-Germain y que es una de las grandes referencias del fútbol europeo. Así que bueno, ahí tenemos la diferencia de gastos, la diferencia de los fichajes y la Liga Española, que de momento se ha quedado un poquito atrasada.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.
No quiero perderte.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Soy todo verde.
César Pérez de Tudela, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Se cumplen 50 años, me decías, de tu escalada. ¿A dónde?
De mi escalada, porque todo el mundo celebra las efemérides y los aniversarios, y resulta que yo, bueno, mi compañero y yo, escalamos una de las paredes más famosas del mundo entonces, de los Alpes, ¿eh? Ahora quizás la juventud ahora solo se preocupa del Himalaya, de los 8000, de la Annapurna, del Everest, del tal, del cual, del Yosemite. No, escalamos la pared nordeste del Pisvadil, una de las 6 famosas paredes nortes, las más famosas y las más dificultosas, las más conocidas por su dificultad. Hombre, en primer lugar, de la más difícil, la más trágica, era la pared norte de Eiger, que dentro en el 60, a ver, en el 19 celebraré yo el 50 años de la escalada del Eiger, pero en el 68, por tanto, en el 18 celebraré mi expedición al Cáucaso, en la que además tú recordarás que iba este Carlos Soria, que iba el famoso botánico, el catedrático Rivas, iba Repiso, que fue director general de tráfico, su secretario de Estado. Uh-huh, uh-huh. Sí, qué cosas más curiosas. No, pero yo hoy, fíjate, se ha puesto muy de moda ahora el empezar a cobrar los rescates. Yo cuando llevé el programa de seguridad y salvamento en montaña en la Dirección General de Protección Civil, contemplamos el accidente en montaña como un accidente, como el que tiene un accidente de tráfico y aparece un helicóptero para llevarse al herido y que se salve y llevarlo a la clínica. No se cobraba, es un accidente. La Constitución protege al español diciendo que tenemos derecho a la vida. ¿Cómo nos van a cobrar? Porque en otras cosas yo tengo un accidente mañana escalando, que puedo tenerlo. No, es que solo se van a cobrar lo que sea una imprudencia. Es que solo la escalada ya es una imprudencia. Entre nosotros, para una mentalidad normal, esto de ir escalando, y además, sobre todo, si saben que tienes más de 60 o 70 años. Joder, es una absoluta imprudencia, ¿no? ¿Qué es una imprudencia? ¿Quién dice que es una imprudencia? Aquí todos le echamos la culpa al juez. Dice el juez que lo diga. Juez, hay jueces que son muy útiles y otros que son muy poco útiles.
Si te toca un juez que escale, pues dirá,
claro,
señor hay que rescatarle sin cobrarle.
Ahora ya empieza a haber jueces, abogados, notarios, personajes de la política que escalan, claro. No, la escalada es algo muy...
¿Tú escalaste con Bárcenas?
Claro, bueno, yo realmente a Bárcenas le conocí porque era muy amigo de Luis Fraga, el senador Luis Fraga, que era amigo mío, y que es amigo mío, vamos, tengo que llamarle además uno de estos días que me está llamando. Y Bárcenas era un buen alpinista, hay que recordar las cosas, cada cosa en su sitio, ¿eh? Además era del más delgadito, y además había estado en el Everest, y del Everest quería salir volando un parapente, y quería salir esquiando del collado norte del Everest, que es donde mis compañeros murieron, cayeron en una grieta profunda.
¿Escaló hasta la cima del Everest?
No llegaron, la expedición fracasó, porque además iban por el norte, iban por el Kular Horvain, me contaba Fraga cómo él se iba durmiendo del esfuerzo, ¿no? Y menos mal que encontraron una cueva en mitad de la vertiente de hielo del Kular Horvain, ya muy altos, claro, se iban durmiendo por el agotamiento, por la zona de la muerte. Entonces ahí se refugiaban porque, claro, era una zona de avalanchas. No, Bárcenas yo creo que era un buen alpinista, En una reunión con gente que sabía de cuadros y de todas estas cosas, estaba él como un hombre importante. Yo digo lo que fue. Y el pasa que el mundo me dijo: oiga, ¿usted conoce a Bárcenas? Digo, sí, claro que lo conozco. ¿Es buen alpinista? Dijo, sí, es buen alpinista. Digo, y yo deseo que todos estos temas económicos se solucionen y que todas estas culpas, ahí tremendo el asunto, ¿eh? Porque yo dije, habrá que hacerle una rehabilitación de honoris, una institución romana en la que al que se ha puesto verde, luego se dicen, oiga, que era un error. Yo ahí ya no entro ni salgo en estos temas de los dineros, ¿eh? No entro a opinar, porque además yo no sé si de verdad alguien sabe la verdad de todos estos temas. Bueno, yo ya desconfío mucho de estos temas.
¿Te parece que metamos la careta?
Ah, que no la habíamos metido. Pues tenemos que ponerla, sí. Sí, sí, sí.
Venga. Sí.
K2, César Pérez de Tudela.
Adelante.
Mucho gusto, Juanma, mucho gusto.
Ah, que nos vamos ya.
No, mucho gusto.
Ya me extraña a mí.
Mucho gusto.
Ya me extraña a mí.
En verde. No, yo hablaba de los rescates. A mí me han preocupado siempre mucho los rescates en montaña, porque si escalamos por capricho, por necesidad psicológica, por demostrarnos a sí mismo quiénes somos, por ver momentos trascendentes de nuestra exaltación de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo no vamos a escalar y a arriesgarnos y a esforzarnos por un compañero, que le conozcamos o no, que está en un momento de peligro? Pues a mí me parece una generosidad mínima. Yo recuerdo que yo he venido a hacer la pared norte del Nieves en la Pedriza, que es una escalada de las más difíciles de la Pedriza, con mi amigo el Parafina, y le vamos el Parafina, porque se daba Parafina a los esquís para correr más de... Y él siempre estaba pidiendo el Parafina, y recuerdo que pedían socorro en el Pájaro, que es el risco más famoso de la Pedriza de Manzanares, y el más difícil, en la sur del Pájaro, había tres chicos que les había pillado la tormenta que yo había conseguido evitar, y entonces estaban pidiendo socorro. Paco Lespuni, Julito Vitaminas, que fue su director general de Iberia, ¿eh?
Julito Vitaminas,
sí, que era de Gallo. Y Paco Spunik, ¿y quién era el otro? Ah, sí.
¿Spunik? ¿Por qué Spunik?
El Spunik, no, pues, era porque ponía cara de un poco lunar, ¿no? Bueno, Paco, sí, yo lo estoy recordándolo porque para mí fue un acontecimiento. O sea, Paco, y salimos a buscar, o sea,
Paco,
a rescatarles.
Paco el Spunik, Julito Vitaminas.
Sí, y otro personaje cuyo nombre no me acuerdo, pero...
El Parafina, no, este es otro, el Parafina es otro de otro grupo.
Luis Hernández es el que había escalado conmigo. Sí, y habíamos llegado al refugio
de Peñarol. ¿Y tú no tienes mote?
No, yo a mí no.
No se atreven.
No.
No tienen huevos.
No, ¿eh?
Que no tienen huevos.
No, sí, a mí me llaman el pájaro.
El pájaro.
Sí. El pajarito, otros más. Claro. Yo no sé si era por mi perfil aguileño o si era por mi facilidad para las escaladas difíciles.
¿Y tú qué crees?
Yo creo que era más por lo primero, pero lo cierto es que sí, me parecía un pseudónimo. Los pseudónimos son muy frecuentes, ¿no? En donde la vida es muy convivente, donde se convive mucho, el pseudónimo a veces es más un calificativo que no un insulto.
Cariñoso, un calificativo.
Cariñoso, sí.
Bueno, ocurre, rescates.
Ocurre mucho. Sí, pues ese fue mi primer rescate, salimos a rescatar a estos compañeros en la pared sur del Pájaro. Claro, las cuerdas de cáñamo se mojaban y se quedaban inútiles. Ellos habían tirado todo el material de metálico por el tema del peligro de los rayos, que luego no parece ser que son tan, no es tan tan extremado el peligro. No, los rescates que ahora se quieren cobrar, se están cobrando. Hay normas, normativas, leyes de las distintas comunidades en las que dice que hay que cobrar el rescate, que hay que resarcirse, porque una hora de helicóptero es muy caro. Y entonces, y el de los bomberos quieren pasar la factura. Curiosamente, la Guardia Civil, que es la que mejor rescata, los reyes son a cargo de los erarios públicos, según vayan unos u otros, porque es el 112 el que coordina todas esas llamadas. El tema, en muchos casos, dice por imprudencia o porque no lleva el material adecuado o porque abordó una dificultad superior a la que podía, porque la climatología era evidente que no permitía. Entonces, en estos casos, se quiere decir, vamos a cobrar. Pero claro, hay un tema. A mí me rescatan y yo no he pedido el rescate. Oiga, si yo no le he pedido el rescate, ¿ustedes por qué me rescatan? Es un tema, por ejemplo, o qué ocurre en los Alpes, ya los suizos, es el colmo, porque van a denunciar, el de que salga el helicóptero para rescatar a estos señores que están en tal pared. Y entonces, deje usted una tarjeta de crédito aquí, porque lo vamos a cargar. El tema es muy delicado, claro.
No puede ser, pero y no te pueden, si tú no atiendes a una persona, no te pueden acusar de...
Claro, omisión del deber de socorro, que es una figura penal clara.
Coño, y si llega a morir, incluso de homicidio involuntario.
Incluso, o sea, el tema no está claro ni en España, donde efectivamente hay muchas...
No te puede pasar eso, César, no puede ser verdad que te digan, que salga el helicóptero y te digan, deje usted aquí esta tarjeta de crédito.
Eso en los Alpes, en Suiza, sobre todo, ocurre con frecuencia. En un país en el que la gente va por las montañas. Sí, es increíble, ¿no?, el tema. De acuerdo que los helicópteros son caros, que los rescatadores tienen un erario... a cargo de la fiscalidad del país, pero no se podría hacer. Y ahí está la cuestión. ¿Y qué es imprudencia? ¿Qué es lo que es imprudente? Pues imprudente, la vida es imprudente, como nos descuidemos. Porque la seguridad, el humano no puede tener total seguridad de nada. En cualquier momento puede venir la catástrofe. Oiga, sí, pero no vaya usted a buscarla a los Alpes, a una pared vertical, en invierno, en un día de tormenta. Claro, también es cierto, ¿no? Oiga, no, es que yo estoy muy preparado. Yo entre la tormenta, y efectivamente, gente con una gran capacidad de agilidad, de fortaleza física, moral. Ahora mismo yo me quedo impresionado de ver cómo se está escalando, cómo se está subiendo. Yo veo, claro, ahora hay vídeos por todos los lados, ¿no? Y entonces yo digo, qué barbaridad. ¿A qué perfeccionamiento hemos llegado?
No, porque la gente está más preparada, hay mejores materiales.
Claro, ya. Y no solo eso, es que antes, claro, yo estudiaba Derecho en esos tiempos, y antes yo era restaurador de cuadros antiguos, y entonces, claro, yo iba a la montaña el fin de semana, y el fin de semana estaba escalando, y ya cuando estaba yo muy entrenado, entre semana también salía una vez, entre semana, pero es que ahora ya no hacen otra cosa, esto es muy frecuente, ya no se hace otra cosa más que escalar. En el gimnasio, en el rocódromo, y claro, la preparación, el golpe de fuerza en los dedos, el equilibrio, la adherencia en la roca, el golpazo con el piolé en el hielo fusión, en el hielo de agua, que ahora se sube por las cascadas, que antes evitaban, ¿no? Antes ibas por donde había nieve dura, pero no por la cascada de hielo, con los piolés ya son distintos, son dos ganchos, esos... clavijas tubulares, tornillos que tiene la cabeza de un metal que rompe el hielo, ¿no?, y entran perfectamente. Claro, todas estas cuestiones yo todavía recuerdo cuando a mí un sacacorchos así me paró una caída en la pared norte de Eiger. Es que se dice pronto, cuando todavía tengo la clavija en casa.
Ah, sí, la conservas.
Sí, un estuvo ahí, sí. Sí, claro, fíjate. Pues esto...
Eso te salvó la vida.
Un sacacorchos, ¿eh?
Te salvó la vida.
Me salvó la vida, sí. Sí, bueno, yo me he salvado... milagrosamente. Dice, ¿usted cree en el milagro? Digo, yo creo que la vida es un milagro permanente. Pero usted, claro, usted realmente... sí, yo sigo vivo aquí porque... Bueno, mi vida ha sido así. Entonces, ¿y usted sigue volando un parapente? Digo, sí, además vuelo muy mal. que ya es el colmo, ¿no?
Y te jactas de eso. Oye, porque yo he visto cómo presumes de lo mal que vuelas en parapente.
Sí, porque yo tenía que volar bien, pero claro, el parapente empieza cuando yo soy ya una persona con empieza hace 25 años, y hace 25 años yo ya era una persona mayor. Es que no me he dado cuenta hasta hace 4 o 5 que yo soy una persona mayor. Es decir, que yo creí que era como siempre, escalando, llevando, subiendo bien por las cuestas, y ahora me he dado cuenta de que yo soy una persona ya muy mayor, y claro, empiezo a tener una justificación ante mí mismo, ¿no? Mira, por ejemplo, me ha dejado impresionado en esta estación de Canadá, como un telesilla en Colorado, una estación se llama Aropejoe Basin. Entonces, yo voy siempre esquiando con una mochila, que es donde llevo lo fundamental. Y esa mochila puede engancharse en el telesilla. Y entonces cuando vas a pegar, se ha enganchado. Y te quedas colgando de la de la silla, que no, el tema es grave. No, yo siempre ya lo tengo en la cuenta. Entonces, pues este hombre está a punto de ahogarse, porque la silla da la vuelta, sigue. Y entonces un personaje que va allí, un tal Mickey, entonces es una liza. El tío lo ve, trepa a la pilona, es escalador, trepa a la pilona. Y por el cable, podemos decir, una pierna para cada lado del cable, va hasta la silla donde está el otro, colgado, asfixiándose, y consigue soltarle porque abajo, a 4 o 5 metros en ese momento, ahí están ya los servicios de rescate, ¿no?
Un héroe.
O sea, a mí todo lo que sea rescate me parece digno del mayor admiración.
Imagínate que le dice cuando le rescata, es tanto.
Claro.
Son 1.500.
Claro,
pero bueno, hombre.
El otro dice,
¿pero qué pasa?
El hombre me ha fastidiado.
Pero bueno, así, que me estaba estrangulando.
Este detalle
tan bonito,
tan extraordinario.
Y luego me cobras. Pero bueno.
Claro, no, el tema económico. No, yo sigo, y además lo digo, yo creo que el rescate, que hay que salvar vidas, todas las que se puedan, aunque haya sido imprudente. ¿Quién no ha sido imprudente alguna vez? Hay que para eso están los servicios públicos, para rescatar a los que tienen, a los que, bueno, pues se han descuidado, igual que hay el que tiene un accidente en carretera o el que tiene un accidente, o un incidente. Juanma, muy que bien. Sigamos hablando de estos temas.
Estoy sorprendido, me has hecho caso, tiempo. Porque te digo así, te hago así y nunca tú sigues.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Ah, pues no me doy cuenta. Sí. Bueno, sí. Si es que a estas horas.
Gracias, César.
A ti, Joma. Muchas gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero. Ya habíamos avanzado en Twitter que hoy vamos a descubrir un poco más a las hermanas Williams, algo desconocidas en España, pero no habíamos dicho cómo. Pues lo vamos a hacer con el fisioterapeuta de las dos tenistas, que es español. Se llama Rubén Mateu. Rubén llevaba 10 años trabajando en Francia. Se volvió a España con su mujer y estaba a punto de abrir un centro de fisioterapia, pero vio una oferta de trabajo y para que luego digan que enviar un currículum no sirve de nada.
Bueno, entregué el currículum y a las semanas me llamaron que me querían conocer, fui pasando entrevistas y al pasadas dos semanas de haber ido a Niza para hacer entrevistas, algún tipo de tratamiento para ver cómo, porque querían ver cómo trabajaba y demás, pues tomaron la decisión y me llamaron diciendo que era yo la persona elegida. Me comentaron un poco de qué se trataba exactamente el trabajo y con quién iba a trabajar. Que me interesaban las condiciones y bueno, pues aquí estamos, trabajando en esta nueva aventura.
Porque él no sabía para quién iba a trabajar, entregó el currículum sin saber que iba a trabajar con Serena Williams y fue pasando dos rondas y tampoco sabía que iba a trabajar con Serena Williams y cuando ya consiguió el trabajo vio que le había tocado la lotería porque la norteamericana es la mejor tenista de la historia para muchos, pero ahí no se queda la cosa, empezó a trabajar con Serena y tanto le gustó que su hermana se puso algo celosa. Venus Williams le pidió a su hermana que compartiera el fisio y Rubén pues ahora trabaja con las dos. Pero tuvo la mala suerte de que en el primer torneo, el Open de Australia, la final fue entre las dos hermanas, una situación que a él no le ha gustado. Por ejemplo, no pudo estar en ninguno de los dos palcos porque no se podía decantar por ninguna, no podía ni celebrar ningún punto y sobre todo el dilema que le trasladamos para él como fisioterapeuta. ¿Cómo resolvió el tema de los masajes previos al partido? ¿A quién trató primero?
Antes del partido, ya, bueno, bastantes horas antes, hablé con los entrenadores y, bueno, allí en las instalaciones del Open de Australia se reservan salas de tratamiento, reservé una sala para una hermana y una sala para la otra y, bueno, pues cuando me llamó una, normalmente empecé a trabajar con Serena porque es más largo el tratamiento, tengo que vendarla, tengo que trabajar un poquito más con ella. Acabé con Serena y ya cuando estuve libre, pues ya enseguida me fui a trabajar con Venus.
Pues este trabajo lo ha conseguido gracias a que en 2016 Serena ha sufrido más lesiones de lo normal. Y es que Serena Williams tiene un físico extraordinario, tiene una musculatura brutal. Y entonces había que preguntarle, pues, ¿cómo es él físicamente? Me refiero a Rubén, porque para tratar esos muslos, él tiene que ser bastante grande. Y acertamos.
Sí, físicamente son completamente diferentes. Bueno, yo soy grande, soy una persona, mido 1,94, o sea que soy un grande. De todas formas, decirte que yo he trabajado los últimos 10 años en el balonmano profesional en Francia, en primera división, y nunca había trabajado con tanta fuerza como con Serena. O sea, es una, físicamente es una bestia, es fuera de lo normal. No hay ninguna jugadora en el circuito que tenga esas características físicas como Serena. Y bueno, y Venus es diametralmente opuesta. Es una jugadora que, a ver, físicamente está fuerte porque está en un circuito profesional, pero no es tan exagerado como su hermana Serena.
¿Y cómo son personalmente? La verdad es que hay bastante leyenda respecto a las hermanas Williams, con todo ese problema que tuvieron en la infancia porque el padre era muy duro y las obligaba a jugar al tenis. Bueno, la verdad es que él no sabe nada sobre ese asunto, pero sobre el día a día, sobre cómo son ahora mismo, la verdad es que son todo elogios y buenas palabras para Serena y Venus.
Que viven con su familia, que cuando pueden salen de compras, que son muy familiares, sobre todo las dos, es una familia muy unida, pero a nivel profesional son unas personas que se ocupan mucho de su staff y de que su staff esté a gusto, donde está, porque saben que no es su país de residencia. Intentan preocuparse bastante en ese sentido.
Pues ya lo saben, cuando vean por la televisión a Serena o a Venus que necesitan a un fisioterapeuta y salga un gigante de 1,96, pues ya sabrán que es español y que se llama Rubén Mateu.
Ahora, es curioso que diga que no habéis, que habiendo trabajado durante 10 años con balonmanistas profesionales, que nunca ha visto una cosa como Serena. Tiene un físico muy contundente, ¿verdad?
Sí, de hecho
peculiar, y claro, tiene que trabajarlo pues para no sufrir más lesiones de las oportunas. Eres escéptico con el flamenco, ¿eh? Cuando entra flamenco pones ahí, me miras como diciendo, este está más loco cada día que pasa, ¿verdad?
Y mira que mi novia es de Andalucía, pero es que esa clase de música no me acaba de gustar. ¿No
te mola?
No. Pero bueno, yo lo respeto.
¿Qué música te gusta?
Pues me gusta todo menos las sevillanas.
Sí, pero hombre, esto es flamenco.
Bueno,
no
flamenco, sí. Me refiero a esa clase de música andaluza, a lo que le gusta a Sergio Ramos,
no,
por ejemplo.
El flamenco es nuestro...
Pero no es andaluz.
Es nuestro folk.
Pero es andaluz.
No, yo soy madrileño y a mí me gusta el flamenco.
Vale, pero ¿dónde tiene su origen?
En Andalucía,
vale,
sí.
Por eso. Yo digo que me gusta... La música de la Andalucía no me gusta, la que le gusta a Sergio Ramos, la que me estás poniendo aquí desde hace cuatro semanas.
A mí a lo mejor una bajita plateada tampoco me gusta, que es lo que le gusta a Sergio Ramos.
Pero a mí no me gusta ninguna.
Bueno, hombre, bueno, no te enfades.
No, si no me enfado, me has preguntado.
No pasa nada, hombre, no pasa nada. Muy bien. Gracias, Sergio, ¿eh?
Adiós.
El resto de noticias del día. José Manuel Puertas, todo tuyo.
Mañana a las 9:45 arranca una nueva jornada en la Liga Santander con un Español Real Sociedad en el que los locales no estará Piatti, lo decía hoy Quique Sánchez Flores.
Bueno, lógicamente un jugador que aporta tantos números en ataque, al final, lógicamente es una baja importante. En cualquier caso, siempre he dicho que la baja de un jugador es la vacante de uno, es la oportunidad para otro. Pues bien, trataremos de que se note lo menos posible, de hacer un gran partido y que ese jugador que tenga que aparecer, pues que recoja... buenas vibraciones y buenas sensaciones y podamos igualmente hacer un buen partido.
En los visitantes, partido importante para mantenerse en la zona alta, seguir aspirando a esos puestos europeos. Eusebio Sacristán.
Indudablemente todos los pasos que vayamos dando en positivo y todos los puntos que podamos ir sumando y que nos permitan seguir en una muy buena posición, indudablemente es una ventaja que podemos tener, ¿no? Y eso seguro que va a alimentar nuestra confianza y nuestro convencimiento de que no solo estamos en el buen camino, sino de que podemos seguir creciendo.
Vamos a escuchar ahora un par de declaraciones importantes del día de hoy. Por ejemplo, Luis Figo en Bein Sports sobre Luis Enrique.
Lo está haciendo fenomenal también, Luis. Desde que llegó al Barcelona, pues ha ganado muchos títulos. Ha implementado dentro de la filosofía de Barcelona su puño personal, aparte de estar en un club que rival, pero yo personalmente siempre le deseo lo mejor a él, porque es lo que deseo a las personas que consideran amigas mías.
Y en Televisión Española, Juan Mata sobre su compañero en el United, David De Gea.
Pero ahora le veo muy tranquilo y le veo muy centrado y le veo parando todas. Como siempre, yo creo que también ha aprendido todo el tema pues, de que cuando salen los rumores hay que mantenerse un poco al lado y tranquilo.
Si te sobra por ahí un euro, Juanma, puedes comprar el Real Jaén, que yo sé que es un equipo que te trae también buenos recuerdos. Bueno, sí. Está a la venta por un euro. Eso sí, hay que asumir una deuda de 5,3 millones de euros y pagar 1,2 millones de euros a Hacienda, según ha confirmado hoy el propietario de la entidad, Juan Miguel Hitos. Pero desde luego, lo que está claro es que el equipo de la capital del Santo Reino no pasa ni mucho menos por su mejor momento, ni social, ni económico, ni deportivo. En la Euroliga, victoria del Real Madrid importante en Kazán ante el Unix, en la República del Tatarstán, 77-81, 11 asistencias de Luka Doncic, 19 puntos de Anthony Randolph. Derrota del Baskonia 85-84, a punto de remontar pero nadó para morir en la orilla en Tel Aviv ante el Maccabi. Victorias de CSKA ante Estrella Roja, Efes ante Milán y Panathinaikos ante Brose. Mañana a las 9, Fútbol Club Barcelona Galatasaray. Y por cierto, además de ser una auténtica final para los culés, noticia de Catalunya Radio: el Barça ha multado a toda su plantilla de baloncesto por bajo rendimiento, así que veremos mañana qué Barcelona vemos en la cancha. Y la última noticia, Rafa Nadal, que iba a volver en Rotterdam esta semana, ha confirmado que mantiene su descanso después del esfuerzo del Open de Australia y volverá más adelante, será en Acapulco.
¿Se puede multar a una plantilla por bajo rendimiento?
Pues esa es la noticia, no se ha multado los despachos, no se ha multado, se ha multado a la plantilla por bajo rendimiento, eso es.
Madre mía. ¿Y tú crees que es una buena idea multar a la plantilla por bajo rendimiento, teniendo como tienes en 8 días la fase final de la Copa del Rey?
Mañana una auténtica final ante Galatasaray, no, y en 8 días la Copa, que es lo que te puede salvar,
claro,
la temporada.
Efectivamente. O sea, sí, lo de mañana, pues demos por hecho que va a ganar el Barça, porque Galatasaray me parece que va el último, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Está en la zona baja y, bueno, es que si el Barça pierde mañana,
claro,
está fuera.
Pero el que gane mañana el Barça no le va a poner más fácil la clasificación entre los 8 primeros, lo tiene en chino. Sí, lo tiene en chino. O sea, la Euroliga ahora mismo para el Barça lo tiene en chino. Pero como... Y la Liga también, porque estando el Madrid, estando Baskonia, es decir, lo tiene complicado, ¿no? Va recuperando lesionados y, bueno, puede ser, porque tiene buenos jugadores, ¿no? Pero, efectivamente, la Copa puede ser la que le salve la temporada.
Eso es.
Y justo en vísperas de una disputa así, que es un torneo, además, que suena la flauta. ¿Te puede sonar,
sí,
la flauta?
Sí, sí. Ha pasado muchas veces.
En fin, chico.
A mí me llama la atención también. No me parece el momento, pero bueno, doctores tiene la Iglesia.
No, claro, por supuesto. Muy bien. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
¿Qué le pasó al Celta ayer? Bueno, en la eliminatoria en general contra el Alavés. No lo sé. ¿Qué pensaréis vosotros? Pero a mí me da que fue víctima precisamente de su gran hazaña de ganar al Real Madrid. O sea, le pudo tanto, yo creo, la ansiedad de haber hecho ya lo difícil, que perdió pie. No digo que se confiara, ni mucho menos, sino precisamente que se dio cuenta de lo importante que había sido lo que había hecho. Y esa sensación, fijaos, lo que puede ser el ganar a un grande, puede llegar a perjudicarte. Me da a mí que eso es lo que le pasó al Celta. No quito méritos al Alavés, ni mucho menos, pero ahí me da que al Celta le derrotó su propia conciencia de que había hecho una hombrada, una machada, y que ahora ya no le quedaba más remedio que ganar la Copa del Rey. Fijaos lo que es el fútbol. Como diría Bosco, fútbol es fútbol y este tipo de cosas pasan. Un abrazo fuerte a mis amigos del Celta. Y otra vez será. Y bueno, a ver qué hace el Alavés contra el otro macho machote de la Liga Española. En esa final, ¿dónde se jugará?
Oye, pues vaya, por supuesto, también un abrazo fuerte a Raúl Vilas y a Somoza, Alfredo Somoza, que son muy seguidores del Celta de Vigo. Pero tirando de ese hilo que nos sugería en este remate de hoy Mario Noya, quizás podríamos llegar a la conclusión de que el Madrid es culpable de que ayer no se clasificara el Celta para la final de la Copa del Rey. Piénsalo un minuto, Javier Tebas, que igual mañana eso te sirve para dar una rueda de prensa. ¿Podemos echarle también la culpa al Real Madrid de lo que pasó ayer en Mendizorroza? Oye, yo te digo que lo pienses, que con la almohada, ¿eh? Que te tomes un periodo de reflexión, a ver si mañana podemos llegar a esa conclusión. Llega Jan Tabarili, el sexo está ya aquí en Es Radio. Mañana nos encontramos, como todos los viernes, a las 11:30 de la noche. Un placer, como siempre. Hasta mañana. Adiós.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escríbanos, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.